Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Nuestro informativo de la historia de Laredo, con noticias antiguas que pasamos a presentaros a continuación en el sumario y después a desarrollar en este Crónica de un siglo. 1947, primer triunfo de Ortiz y Quintana en la Batalla de Flores.
1899, un mozo arroja tejas desde la bóveda y causa el pánico en la iglesia de Santa María.
En 1932, nombrado juez de Laredo don Pedro de Benito Blasco.
1920, roba en limpias, pero no le condenan por falta de pruebas.
Y cerraremos con los deportes, con la primera edición del Cross Costa Esmeralda que ganó Mariano Haro en el año 1966. Vamos a empezar hoy narrando cómo fue la Batalla de Flores del año 1947, en la que los asistentes fueron testigos del primer triunfo de una pareja de carrocistas que marcó una época, la de la recuperación de la categoría de la fiesta tras la Guerra Civil. Vamos a comenzar por el programa de la fiesta, publicitado de diferentes formas.
Batalla de Flores de Laredo, domingo, día 7, septiembre. Día grande. A las 8 de la mañana, la banda municipal recorrerá a los acordes de Alegre y Viana, precedida de un desfile de gigantes y cabezudos, las principales calles de la villa, anunciando al vecindario el comienzo del día y de sus fiestas. A la 1, en la Alameda de José Antonio, concierto por dos bandas de música. A las 6 de la tarde, dará comienzo, después de una salva de bombas y cohetes, la Gran Batalla de Flores, fiesta de arte y de belleza inigualables, de la que todo Laredo se siente, con razón, orgulloso. Una vez terminada la Batalla de Flores, dará comienzo una monumental romería, amenizada por dos bandas de música, trío El Avión, Pitu y Tamboril, Chistú de Bilbao y numerosas orquestas contratadas con este fin. A las 11 de la noche, monumental y última verbena, en la que se quemará una preciosa colección de fuegos aéreos y se estará amenizada por los mismos elementos musicales de la tarde. Al final de la misma, gran traca y retreta como final de fiestas recorriendo las calles de la villa. Este ayuntamiento tiene organizado para ese día un baile de gala en el local de la Plaza de Abastos, debidamente preparada y engalanada. Durante el mismo se entregarán los premios a las chicas ganadoras del concurso de vestidos de las carrozas y a todas ellas se les obsequiará con preciosos regalos como recuerdo de la fiesta. Laredo, agosto 1947, La Comisión.
Bueno, pues el relato de la fiesta lo hemos localizado en el diario Montañés, lunes 8 de septiembre de 1947, la tradicional Batalla de Flores. Se celebró el domingo en Laredo ante millares de espectadores. El pasado domingo se celebró en la villa de Laredo la tradicional Batalla de Flores que, como en años anteriores, congregó en la villa marinera a muchos millares de personas llegadas de los más diversos lugares y principalmente de Santander y Bilbao, siendo el número de forasteros mayor que en los años anteriores. Durante todo el día, la animación en las calles de la villa fue extraordinaria, incrementándose durante la tarde con la prudencia de infinidad de gentes que acudían de los lugares próximos para presenciar la brillantísima Batalla de Flores, en la que tomaron parte numerosas carrozas engalanadas con exquisito gusto y gran originalidad. De Santander asistieron los gobernadores civil y militar, que con el alcalde de la villa, señor de la Dehesa, don Luciano Albo, director general de Comercio y Política Arancelaria, señor juez de instrucción, don Cándido Alonso, y el comandante de Marina, don Justiniano Juez, componían la presidencia de honor.
El desfile de carrozas resultó muy brillante y de gran vistosidad. El jurado nombrado para conceder los premios a las carrozas mejor presentadas estaba compuesto por don José Manuel Bringas Camino, arquitecto municipal de Laredo, don José Villalobos Miñor, escultor, don Miguel Vázquez Pesquera y don Luis Ibáñez Ibáñez, pintores, que lo hicieron de la siguiente forma. Primer premio especial con 5.500 pesetas y copas del excelentísimo señor gobernador civil a la carroza titulada Una tarde en Aranjuez, de Ortiz y Quintana, de Laredo. primer premio ordinario con 5.000 pesetas y copa del ayuntamiento a la carroza titulada Joyero, de Ansola, Corro y Zubillaga, de Laredo. Segundo premio especial a la carroza Palacio Asiático, con 5.000 pesetas y objeto de arte, de Alfonso Vallejo. Segundo ordinario, con 5.000 pesetas y objeto de arte, a la carroza Sinfonía Pastoril, de Enrique Eugenio, de Limpias. Tercero, con 4.500 pesetas y objeto de arte, a la carroza Capricho, de don Gerardo Castillo, de Laredo.
Cuarto, con 4.000 pesetas a la carroza Castillo Edad Media, de don Sebastián Ontalvilla. Quinto y sextos, desiertos. Séptimo, a la carroza Rincón de Jardín, de Ansola, Corro y Zubillaga, de Laredo. Octavo premio a Capricho Artístico, de don Flavio Pereda, con 2.000 pesetas. Noveno a Noche de Brujas, de Eduardo Gómez, con 1.500 pesetas. Décimo a Fiesta de la Paloma, de don Rufino Santisteban, con 1.000 pesetas de premio. Un décimo premio a Tramo, de don Juan González, con 1.000 pesetas. Duodécimo, Desierto. Décimo tercero a Cuento Chino, de don Flavio Pereda, con 450. Décimo cuarto, Desierto. Décimo quinto, Plancha, de don Bernardo Salvatierra, 350 pesetas. Décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, Desiertos. Y puesto vigésimo para Radio, de don José Diego, con 150 pesetas. Premios de trajes, primer premio a Palacio Asiático, segundo a Castillo Edad Media y tercero a Joyero. El desfile de las carrozas se verificó en el paseo de Menéndez y Pelayo y durante la batalla se hizo un verdadero derroche de serpentinas y confeti, terminándose la verbena organizada a continuación a altas horas de la madrugada.
No hemos localizado una explicación de por qué se retrasó al domingo 7 de septiembre. Seguramente los motivos sean políticos, por alguna razón institucional de la provincia, el día 31 de agosto, cuando correspondía organizarla, lo que obligaría al retraso de la fiesta a la semana siguiente. Sobre el grupo encabezado por Víctor Ortiz y Manuel Quintana, cuentan Revuelta y Setién en su libro Historia de la Batalla de Flores de Laredo, y en referencia a Manolo Quintana y Víctor Manuel Ortiz, en esta edición irrumpe como un ciclón una pareja de carrocistas cuya carrera, plagada de éxitos a lo largo de un decenio, va a marcar uno de los hitos de la Batalla de Flores. Y es que Ortiz y Quintana abrían así una década entera de éxitos en la fiesta que ganaron, además de en el año 47, en los años 48, 49, 50, 51, 57 y 58. Estos autores citan la crónica de Alerta, que destacaba a la Batalla de Flores como la fiesta más divertida del norte, una noticia fechada en 1947.
Y ahora vamos a explicar lo que es una calaverada, por lo menos así lo dice el relato de un suceso acaecido en 1899 que hemos localizado en el periódico Flores y Abejas, revista festiva semanal, domingo 2 de abril de 1899.
Flores y aguijonazos, saetas. En tanto se celebraba días pasados en la iglesia de Laredo una función religiosa, cierto rapaz de 14 años subió a la torre y, pasando desde ella a la bóveda por un agujero, comenzó a arrojar sobre los fieles polvo y pedazos de teja. No hay para qué decir el pánico que esta calaverada produjo en el templo. ¿Quién se figuraría que los demonios andaban por el techo? ¿Quién creería llegada la hora del fin del mundo?
Un periódico de la provincia lo contó con algún detalle más, La Atalaya, martes 28 de marzo de 1899. En la tarde del sábado último y en ocasión de hallarse llena de gente la iglesia parroquial de Laredo, con objeto de asistir a los sermones de la misión que hacen dos padres dominicos, un muchacho de 14 años llamado Marcelino Rodríguez subió a la torre de la iglesia desde donde pasó a la bóveda. Una vez allí, comenzó a arrojar por un agujero polvo y pedazos de teja, causando entre los fieles la natural alarma por desconocer la causa que motivaba aquello. Enterada del caso, la Guardia Civil de Laredo practicó algunas gestiones y averiguó que el autor del suceso era el joven mencionado, el cual declaró que lo había hecho porque se lo había mandado un marinero llamado Gregorio Gutiérrez. La Guardia Civil detuvo a los dos y los entregó al juez de instrucción de aquel partido judicial.
Otro periódico, El Cantábrico, contaba que el pánico se adueñó de los concurrentes a la misa, que se agolparon ante la puerta, siendo un milagro que no hubiese alguna desgracia. Este periódico aportaba, además, el nombre del marinero que hizo el encargo al mozo, Gregorio Gutiérrez, de 40 años de edad, el cual le entregó en premio de la hazaña la enorme cantidad de 25 céntimos. Una noticia de 1899.
Vamos a la Segunda República ahora para contar el nombramiento de un juez en Laredo, don Pedro Benito Blasco. El detalle, muy breve, lo encontramos en el periódico La Época, martes 8 de noviembre de 1932.
La Gaceta de hoy publica, entre otras, las siguientes disposiciones. Justicia. Orden nombrando para el juzgado de Laredo a don Pedro de Benito Blasco, que sirve el juzgado de Daroca.
Pedro de Benito Blasco había nacido y se había criado en Tarragona en 1894, donde destacaba en sus estudios. Fue juez de Arrecife entre 1924 y 1932, donde casó con la isleña de Lanzarote, doña María Velázquez. Servía el juzgado de Daroca de Zaragoza desde muy poco tiempo antes de venir a Laredo, en abril del 32. Permaneció en nuestra villa poco más de un año, ya que en mayo del 33 fue suplido por don Enrique Fernández García, procedente del juzgado de Lillo. En mayo de 1935, Pedro de Benito Blasco era juez de Fonsagrada en la provincia de Lugo.
Entre octubre de 1935 y octubre del 38 era juez de primera instancia del Distrito del Oeste de la ciudad de Santander. Desde finales de 1938 era juez de primera instancia en Ceuta. En 1941, magistrado de la Audiencia de Cádiz. En 1945, magistrado de la Audiencia de Las Palmas. Falleció en Lanzarote en febrero de 1963, a los 69 años, en actividad de magistrado de la Audiencia Territorial de Las Palmas. Una noticia de 1932.
Vamos a Limpias ahora para contar un suceso acaecido en 1920 que publicaba La Tierra Segoviana, diario independiente, el viernes 17 de septiembre de 1920.
Ladrón detenido. En el inmediato pueblo de Torre la Vega ha sido detenido un sujeto de pésimos antecedentes al que se le suponía autor de varios robos. Hecha la detención de Juan Landeta, de 40 años de edad, natural de Begoña, fue conducido a Santander, ingresando en la cárcel en calidad de quincenario, para que su detención diese tiempo a descubrir la intervención que el detenido pudiese tener en el robo del Palacio de Limpias. Puesto a disposición del capitán de la Guardia Civil, comenzó el interrogatorio, negando el detenido toda participación en el robo. Una vez trasladado al juzgado, fue reconocido por una joven sirvienta del pueblo de Meruelo y más tarde por la dueña de la casa de huéspedes donde estaba el pupilo y de la que desapareció el día del robo.
A pesar de estas declaraciones, la Guardia Civil no conseguía que el detenido confesase su delito hasta que, comprendiendo que de nada servirían sus negativas, dijo: «Nada me importa ir una vez más a presidio. He extinguido dos condenas en Burgos por hurto y robo. Me he fugado de la cárcel de Marquina y para capturarme me dieron un balazo que me atravesó la espalda, saliendo el proyectil por el pecho. Como verán, no soy ningún principiante y he lidiado con muchos sargentos y tenientes y capitanes. Por último, en el supuesto caso de que hubiese cometido algún delito, sabría morir como un valiente antes de confesarlo». Terminada la diligencia judicial, el detenido, por orden del juez, fue trasladado a la cárcel a disposición del juzgado de instrucción de Laredo. Se cree que este mismo sujeto sea el autor de otros robos realizados en distintos pueblos de la provincia.
Pues tras acusarle de cuestiones tan graves y de leer una crónica tan contundente, con confesión incluida, en el juicio, un año después, no se pudo demostrar nada. El Cantábrico, diario de la mañana, viernes 28 de octubre de 1921, ante el jurado. Ayer, a las 10 de la mañana, se constituyó el tribunal del jurado para conocer de la causa seguida por robo en el juzgado de Laredo contra Juan Landeta Landeta, acusado de haber cometido ese delito en la casa de los señores condes de Quiroga.
Practicadas las pruebas testificales y documentales y después de los elocuentes informes de las partes, hecho el resumen del proceso por el señor presidente, el jurado pronunció veredicto de inculpabilidad y en su vista la sala dictó sentencia absolviéndole libremente. La defensa del procesado estaba a cargo del letrado don Roberto Álvarez. Bueno, pues al final este Landeta, no fue condenado por este robo. Un suceso acaecido en Limpias en el año 1920.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y ahora vamos a ayudar a Santos Joya a vender una mesa de billar. La publicidad, el anuncio, lo encontramos en El Atlántico, lunes 13 de junio de 1887.
Se halla de venta en Laredo una mesa de billar propia para carambolas con sus accesorios, todo en buen estado. Su precio, 3.500 reales. Dirigirse a don Santos Joya. Un anuncio de 1887.
Y vamos a cerrar nuestro informativo contando la primera edición del Cross Costa Esmeralda, que se organizó en nuestra localidad en 1966 y con triunfo para Mariano Aro. Hoja oficial del lunes 4 de abril de 1966.
Campo a través, Mariano Aro, vencedor absoluto en el primer Cross Costa Esmeralda Trofeo Torre Atlántica. José Antonio Salmón ganó la prueba juvenil y Fernando de la Torre la infantil. Se disputó ayer en Laredo el primer Cross Costa Esmeralda Trofeo Torre Atlántica, organizado por el Club Deportivo Laredo, en colaboración con el Colegio Provincial de Jueces y Cronometradores de la Federación Cántabra de Atletismo, siendo patrocinada por la firma Construcciones Mendiluce S.A. Las pruebas tenían como punto de partida y meta el campo de deportes de San Lorenzo, y en el mismo y sus alrededores se concentró una gran cantidad de público para presenciar el desarrollo de las diversas competiciones programadas. Todas las pruebas disputadas resultaron muy interesantes, destacando sobremanera la de juveniles, en donde pudimos presenciar un emotivo codo a codo final entre Salmón, a quien se calificó vencedor, y el palentino Felipe de los Bueyes. Asimismo, pudimos ser testigos de una auténtica exhibición de Mariano Aro, imprimiendo un ritmo regular y rápido a su carrera, que planteó a sus más inmediatos oponentes el montañés Lorenzo Gutiérrez y el francés René Jourdan, en un plano de virtual vencedor, como así lo confirmaría llegando a la meta con una diferencia sobre los citados que no podía dejar lugar a dudas de la superioridad exhibida.
Lorenzo Gutiérrez y Jourdan no pudieron resistir el tren del palentino, el cual se situó a una prudencial distancia de sus seguidores a partir de la segunda vuelta, manteniendo su ventaja con su característica y asombrosa regularidad las seis vueltas restantes de la prueba. En la categoría juvenil, como ya hemos indicado, surgió un duelo muy emotivo en los últimos 200 metros entre Salmón y Felipe de los Bueyes. Al montañés se le clasificó vencedor pese a haber pisado la meta prácticamente unidos por una exigua diferencia apreciada por la mayoría de los jueces situados en la meta, lo que da una idea de la emotividad proporcionada por ambos en esos metros finales. En infantiles venció Fernando de la Torre tras haber realizado una carrera iniciada en plan observador y terminada en un gran esfuerzo. Se disputaron dos pruebas para damas, venciendo la plusmarquista cántabra Pilar Garay en la de 80 metros y Ana Mercedes Barciano en la de 150 metros.
En un intermedio de las competiciones indicadas, efectuaron unas demostraciones de su especialidad el récordman ibérico de lanzamiento de peso Alberto Díaz de la Gándara y el subcampeón español junior de la pasada temporada Antonio Herrería. Ambos consiguieron marcas excelentes que se acercaron a los mejores registros que ostentan. Finalizadas las pruebas y presidida por las autoridades locales, el presidente de la Federación Cántabra de Atletismo y representantes de la empresa patrocinadora y de otras firmas que colaboraban a la prueba, se procedió a la entrega de los numerosos y valiosos trofeos y premios, encabezados por el magnífico trofeo denominado Torre Atlántica, asignado al vencedor absoluto de este primer Cross Costa Esmeralda. Firma la crónica Agúndez Arroyo.
Otros detalles y los resultados técnicos los publicaba al día siguiente el periódico montañés Alerta, martes 5 de abril de 1966. De acuerdo con el pronóstico, Mariano Haro, vencedor del Cross Costa Esmeralda de Laredo. Para Laredo, constituyó el domingo un acontecimiento deportivo la organización a cargo de su club deportivo, magnífica por cierto, y con la eficaz colaboración de Construcciones Mendiluce S.A., del primer Cross Costa Esmeralda Trofeo Torre Atlántica, prueba que prorrogó por una semana más la temporada oficial de Cross en Cantabria y que en esta ocasión puede decirse que ha sido clausurada con broche de oro. La prueba internacional tenía caracteres de internacional, pues efectivamente acudió un equipo del sudoeste francés. Con resultados técnicos en infantiles, sobre 2.000 metros, triunfo de Fernando de la Torre, de Torrelavega, en 9 minutos 22 segundos. Segundo clasificado, Salvador Álamo, del Nueva Montaña Quijano. Tercero, Jesús Gómez, del Club Deportivo Laredo. Y cuarto, Celedonio Gómez, del Club Deportivo Laredo. Vamos a contar ahora el relato de la crónica por equipos.
Primero, Club Deportivo Laredo con 16 puntos. Juveniles, 3.200 metros. Primero, José Antonio Salmón, España de Cueto, en 12.24. Segundo, Felipe de los Bueyes, Palentina, 12.24. Cuarto, Gutiérrez, Club Deportivo Laredo, 12.38. Por equipos, primero, Club Deportivo Nestlé, con 21 puntos. Juniors, 6.400 metros. Primero, Teodoro Barrio, de Burgos, en 21.05. Cuarto, Alejandro Arce, del Club Deportivo Laredo. Seniors, 6.400 metros. Primero, Mariano Haro, Educación y Descanso Palentina, 19.01. Segundo, Lorenzo Gutiérrez, Club Deportivo Laredo, 19.10. Tercero, René Jourdan, Sud-Ouest de Francia, 19.20. Por equipos, primero Peña Deportiva Palencia con 30 puntos. En la categoría absoluta, juniors y seniors, juntos tomaron la salida 38 participantes.
Mariano Haro ganó igualmente el Costa Esmeralda de los años 68, 69, 71 y también en Laredo ganó el Campeonato de España de Cross celebrado en el año 1974. Hay que destacar que esta prueba, estas primeras ediciones del Cross Costa Esmeralda la organizó la sección atlética del Club Deportivo Laredo, sí, sí, del Club de Fútbol, en la que estaba integrada también esta sección de atletismo que luego, ya en 1968, fundó el Club Atlético Laredo. Terminamos el relato destacando que los organizadores del Cross Costa Esmeralda de Laredo aprovecharon su 40 edición el sábado 6 de diciembre del año 2014 para homenajear al veterano deportista local Lorenzo Gutiérrez González, mítico atleta pejino, en reconocimiento a una trayectoria plagada de triunfos en la que siempre salió a relucir su enorme calidad atlética, pero sobre todo su enorme calidad humana. Un relato deportivo del primer Cross Costa Esmeralda del año 1966, con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.